en Agricultura, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Minera. Estamos iniciando esta mañana muy temprano, como siempre, en nuestro programa, pero en un fin de semana especial porque ya comenzamos a celebrar las fiestas patrias, ya de frentón quienes han podido empezar también a salir de la capital, así que a todos ellos quienes lo han hecho tempranito, los acompañamos conversando sobre temas relacionados con la minería. Muchas gracias a quienes nos escuchan a través de nuestra extensa red de emisoras de agricultura de norte a sur y a quienes lo hacen a través de radioagricultura.cl. También gracias a ustedes por contactarse con nosotros a través de Twitter, @frecuenciaminer. Y por supuesto a Ribulis, tu partner para el crecimiento, que hace posible este contacto. Esta mañana vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el último informe de CLAPESUC y que mostró un descenso de 1,4% en la productividad de la minería durante el 2016, el menor desde el 2008. Sin embargo, la productividad laboral media en este sector aumentó en un 8,7% ese mismo año. ¿Son tan buenas estas cifras? Lo vamos a saber hoy con Hernández Olminiak, investigador asociado del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPESUC, y exministro de Minería, quien ha llegado tempranito a nuestro estudio para acompañarnos. Hernán, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí.
Muy buenos días, muchas gracias. La verdad que me tocó venir a esta casa nueva, así que realmente
sí,
precioso.
¿Eh? Pues no había venido.
No me ha tocado la casa nueva.
Pero todavía han durado mucho
Lo saludo en esa línea.
Ya, muchas gracias y la verdad es que sí, unos estudios bastante más cerca además. Así que bueno, vamos a conversar sobre este estudio, Hernán. ¿A qué se principalmente trabaja la productividad de la minería que revela?
Bueno, la verdad que el estudio lo venimos haciendo hace un tiempo y tenemos datos de prácticamente antes del 2000 y desgraciadamente la minería ha venido bajando permanentemente en forma fuerte en ese tiempo. En los últimos 3 años, en cambio, sí, la tasa de disminución ha disminuido. Por lo tanto, ya se ve que hay esfuerzos importantes en la industria para poder contener esta baja de productividad. Y claramente está dando resultados porque obviamente tenemos la menor baja en los últimos tiempos. Y esperamos que realmente esto permita tomar decisiones que la productividad finalmente ya la empecemos a aumentar. ¿Y a qué se debe? Bueno, obviamente se debe a varios factores. Hay algunos factores propios de la industria y de las condiciones de la minería, como por ejemplo la ley del mineral, que ha ido obviamente bajando, y eso obviamente hay que remover más material para poder sacar la misma producción de cobre. También, obviamente, factores de recursos humanos son factores también hay que ir viendo, que a veces no se alinean directamente el aumento de salario versus el aumento de productividad. Hay factores externos, hay factores en el consumo de energía, hay varios factores. La no inversión, por cierto, la falta de capital es un tema que de repente también hace disminuir la productividad. Entonces son factores realmente, algunos bastante de la propia mina y otros más bien de cómo enfrentamos los desafíos de la minería en cada faena en particular.
A los que se suman factores externos como, por ejemplo, el crecimiento en China.
Bueno, eso tiene que ver más bien
con el precio del cobre.
Eso obviamente, el precio del cobre hace que las compañías tomen ciertas decisiones que cambien su foco de producción. A veces, si el precio está muy alto, cambian su foco y por lo tanto se preocupan más del volumen de producción que la productividad propiamente tal. Entonces, por lo tanto, ahí también se descuidan a veces algunos factores importantes de la productividad. Entonces, y eso se ve claramente en el ciclo que tuvimos del precio del cobre alto. Se vio claramente que a medida que el precio subía, los cambios que hacían las empresas hacía que querían más volumen, y por lo tanto el tema de la productividad no era una preocupación fundamental. Hasta que cierta fecha, obviamente, cuando ya se ven que el ciclo va disminuyendo, las empresas empiezan a tomar medidas respecto a la productividad, y esas son las que se empiezan a reflejar en este último tiempo.
Ahora, el año pasado fue un año crítico para la minería. Esto que sea el menor descenso desde el 2008, ¿tiene que ver, coincide con eso?
Claramente ya vienen haciendo esfuerzo. Yo recuerdo cuando era ministro, por ahí por el año 2012, ya estaban cambiándose prácticamente todos los ejecutivos de las superiores de las compañías internacionales, y el foco que se le pedía a esos nuevos directores de empresas mineras era el foco en la productividad. Los que tenían los focos, los líderes anteriores, probablemente su foco era más bien en producción y venta. Y ahora entonces eso empezaron a trabajar y empezaron a hacer esfuerzos para mejorar la productividad. Por lo tanto, ser más preciso en cómo poder mejorar esa productividad. Es decir, cómo con los mismos recursos obtener más o obtener la misma producción con menos recursos invertidos.
Hernán, y la productividad laboral, por su parte, aumentó en un 8,7%. ¿Tú cómo se interpreta esta cifra?
Bueno, obviamente, también si vemos el informe, nos damos cuenta que en ese periodo del año pasado hubo la tasa de disminución de personal más alta en la minería. Entonces, obviamente, si mantenemos los niveles de producción y bajamos la gente que trabaja en el sector minero, la productividad aumenta laboral, es decir, por cada tonelada producida se requieren menos personas trabajando, o al revés, por cada persona que trabaja produce una cierta cantidad de producción de cobre,
digamos. Ya, pero eso es bueno o malo, digamos, porque si disminuye el personal,
claro, obviamente al país
se produce más, pero a lo mejor ¿en qué condiciones?
Por eso, lo importante es que se mantengan las condiciones de seguridad, que se mantengan se respeten los acuerdos que hay con los distintos trabajadores, pero obviamente también es importante ver si es que la cantidad de trabajadores que uno tiene son los que se requieren, o a veces uno demora en tomar decisiones. El mercado, desgraciadamente, obliga a las autoridades a tomar decisiones a veces.
¿Pero eso no afectó la productividad? ¿O no afecta en términos generales la productividad?
Hay varias maneras de ver la productividad. Yeah. Una de ellas es la que estamos viendo ahora, que es la productividad laboral. Y la productividad laboral básicamente es toneladas producidas dividido por el número de trabajadores que producen esas toneladas. Entonces, si uno, para mejorar la productividad, o aumenta la producción de cobre con los mismos trabajadores, o para la misma producción lo hace con menos trabajadores. Entonces, obviamente, la productividad, si disminuye la cantidad de trabajadores, desde el punto de vista de la productividad laboral, esa mejora.
Es mayor. Ahora, las empresas han ido generando un sinfín de medidas para aumentar la productividad y bajar los costos que se han tenido que enfrentar, digamos, a la situación en ese sentido. ¿Esta estrategia ha dado resultados? ¿Se ha trabajado óptimamente? ¿Qué es lo que refleja el estudio? Bueno, ¿se ha actuado correctamente? ¿Se han tomado las medidas correctas?
Si uno mira, porque la productividad es como tomarse la temperatura, es decir, uno es un indicador que refleja decisiones que han tomado la industria. Yeah. Entonces, obviamente, si uno mira hacia atrás, ve que la productividad de la minería era bastante alta, después fue bajando. ¿Por qué? Porque tomaron opciones los líderes de las empresas mineras respecto a cómo producir. Es decir, probablemente su foco era producción y venta. Después, cuando ya tomaron medidas respecto a que la productividad era un factor importante, es decir, cuántas toneladas produzco por los recursos invertidos, obviamente se empezó a reflejar, y esa tasa de disminución de la productividad ha disminuido, incluso ya prácticamente en algunos casos está bastante horizontal, y ahora esperamos que mejore y crezca la productividad. Si uno lo compara a nivel internacional, obviamente tenemos mucho que mejorar en la productividad.
Pero Hernán, las medidas que se han tomado, ¿pero han sido las correctas? Esa, por ahí va mi pregunta.
Bueno, obviamente lo que quise decir en mi respuesta es que reflejan una mejora en la productividad. Por lo tanto, las medidas que se han tomado
fueron las correctas.
No sé si fueron las correctas, fueron en la línea correcta. No sé si fueron las correctas, pero van en la línea correcta, en el sentido de que tuvieron resultados de mejora en la productividad.
Ya. Y cuando se da eso, esperando un repunte en la productividad, ¿qué se espera? ¿Que se mantengan también esas medidas o pueden ir variando, por ejemplo, en
siempre obviamente todo esto es dinámico y las personas toman decisiones en función de sus expectativas y de la información de cómo esperan el mercado futuro? Yo espero que hayamos aprendido la lección del ciclo anterior, donde básicamente el foco fue solamente producción. Yo creo que es posible preocuparse de la producción, pero también de la productividad y, por cierto, la seguridad de los trabajadores y otros factores del entorno que son importantes. Pero viendo el tema que estamos conversando, obviamente yo creo que aprendamos la lección para que realmente cuando venga el ciclo de bonanza nuevamente estemos preparados y no crezcamos los costos exageradamente.
¿Qué falta para mejorar la productividad de la minería?
Yo creo que el esfuerzo con los trabajadores ha sido importante y yo creo que lo que falta ahora es tecnología. Yo creo que si uno mete capital, mete tecnología y trabaja mezclando la capacitación de los trabajadores más la tecnología, puede lograr resultados importantes. Por ejemplo, cuando uno mira, por ejemplo, el paso que está haciendo Codelco de pasar de mina de rajo abierto a mina subterránea Chuquicamata, lo que está haciendo es cambiando la tecnología para llevar adelante el desarrollo de esa mina. Uh-huh. Y por lo tanto, si sigue trabajando a rajo abierto, tendría que tener mucho movimiento de material para sacar la misma cantidad. En cambio, con esta nueva tecnología que están haciendo, este nuevo proceso de hacerlo, están llegando directamente al mineral y con menor esfuerzo de movimiento de material pueden obtener una producción más alta. Es decir, con esa capital que se está invirtiendo ahí, se va a obtener una mayor productividad.
Cuesta entender, digamos, una inversión en tecnología, en innovación, cuando se hemos vivido ciclos en que hay que reducir costos. Sin embargo, bueno, Codelco lo está haciendo. ¿Se puede condecir esas dos posibilidades?
Obviamente, si uno mira, la minería se mira en largo plazo. La minería se mira en largo plazo. Y una cosa es reducir costos y otra cosa es reducir inversión. Son dos cosas distintas.
Yeah.
Costo es el costo operacional, el costo que yo, para mover y hacer cada producción, tengo que incluir. El capital, yo hago una inversión en la cual yo se supone que estoy obteniendo rentabilidad por hacer esa inversión. Entonces, obviamente son dos variables distintas. Entonces, por lo tanto, si uno tiene la capacidad de invertir y prevé que el mercado va a estar interesante para su análisis, obviamente hace la inversión porque espera tener rentabilidad con esa inversión que está realizando.
Pero, ¿y de acuerdo a los estudios que tienen ustedes, se ha invertido en esa área? ¿En el último tiempo?
¿Cómo? No, en el último tiempo una de las cosas que se ha bajado ha sido la inversión. La inversión se ha visto bastante reducida fuertemente. Así que, por cierto, hoy día, si las perspectivas del precio del cobre son atractivas para la industria, obviamente una de las cosas que puede hacer ahora es invertir en tecnología que le permita sacarle rentabilidad a esa inversión en la productividad y en la producción de cobre.
¿Qué rol cumplen las empresas mismas en lo que incentivar a sus propios trabajadores?
Es fundamental. Si uno alinea la mejora salarial con la mejora de productividad, realmente yo creo que ese es una situación gana-gana, de alguna forma. Gana los trabajadores porque obtienen más salario, pero se gana en el país, o si es Codelco en ese caso, o la industria, porque produce más y tiene mayor rentabilidad. Y por lo tanto creo que ese es un esfuerzo interesante de trabajar en conjunto, de darle la herramienta a los trabajadores de capacitación y distintas tecnologías, y además alinear los mejoras salariales a la mejora de productividad.
Estamos conversando con Hernández Olminiak, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPESUCE, y exministro de Minería, aquí en Frecuencia Minera. Nos vamos a ir a una pequeñísima pausa y ya volvemos de inmediato con este programa.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Agricultura, en el mes de la patria y sus tradiciones.
La cueca es el baile por excelencia en las fiestas patrias y cuenta con variadas versiones según la zona en que se baile. Está llena de gracia y picardía, donde el huaso se esfuerza por conquistar a través de sus pasos a la linda china, mientras el resto observa, aplaude y sonríe disfrutando de la fiesta.
92.1 Agricultura, en el mes de la patria. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz.
Y estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera. Les cuento que la lixiviación en minería y una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema su actual sistema o de definir nuevos proyectos, y Ríbulis lo sabe mejor que nadie. Ríbulis, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hidromain, la tubería de riego con el mejor gotero del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Estamos conversando con Hernán de Solminiac respecto a este estudio de Clapes UC, que ha mostrado un descenso de 1,4% en la productividad de la minería durante el año 2016, el menor desde el 2018. Hernán, ¿estos resultados les sorprenden a ustedes?
La verdad que hemos tenido un análisis en el tiempo y ese ha sido, digamos, este resultado que es negativo, pero es positivo, en el sentido de que es una reducción bastante menor. Por lo tanto, yo creo que uno ya sabe más o menos las decisiones que han ido tomando en el pasado y que se están reflejando en esta menor disminución de la productividad en algunos casos. Y en el caso de la producción, de la productividad laboral, una mejora importante.
Ahora, vamos a la situación actual. Ha ido mejorando el precio del cobre, aunque tuvo un leve retraso a fines de la semana. Pero esto, si siguiera esta tendencia, los analistas indican que podría seguir subiendo. Se es optimista en términos de escenario. El gobierno, sin embargo, es cauto. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, obviamente, yo creo que siempre hay que ser bastante cauto, porque tomar decisiones que después uno se equivoca, realmente los costos en la minería son muy altos, porque son decisiones de inversión que uno hace hoy y son de largo plazo. Entonces, es importante visualizar en los plazos en los cuales uno espera hacer estas inversiones, y esperamos realmente que el mercado probablemente no va a seguir creciendo mucho más por un periodo de tiempo el precio, pero lo importante es que se mantenga. Yo creo que ya un precio de los que estamos teniendo en esta época es bastante bueno, en comparación a los que hemos tenido en el tiempo hace poco, digamos. Y realmente creo que lo importante, lo que uno tiene que hacer y lo que puede hacer una empresa y un país es preocuparse de los costos, porque el precio, el mercado lo entrega, la mezcla entre la oferta y la demanda, fundamentalmente. Entonces, es importante que nos sigamos preocupando de los costos y hacer las inversiones necesarias para poder mantener esa productividad y poder mantener esos costos bajos.
¿Por qué la ministra de Minería habla de especulación del precio sobre los $3?
La verdad que pueden haber varias visiones de cómo enfrentar el precio del cobre, y la verdad que lo importante es que cada inversionista tenga su vista, su visión de por dónde puede ir para su proyecto en particular esa señal. Si esa señal es que el precio de, por ejemplo, de alrededor de $3 que está en este momento, es un proyecto de largo plazo, es un precio que es razonable para poder hacer una inversión en su proyecto en particular, porque cada proyecto tiene distintas características. Algunos son proyectos que necesitan tener un precio más alto, otros pueden tener un precio más bajo en función de el costo de producción que tiene hacer en esa faena en particular,
digamos. Ya, pero ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que la inversión se reactive dado el precio del cobre? ¿Es un factor que coincide?
La inversión depende de varios factores. Uno, por cierto, es el precio internacional del cobre. Otra son la realidad del país. Y una tercera es la realidad de la propia empresa que está evaluando hacer esa inversión. Entonces, por un lado, si las perspectivas del precio del cobre son del orden de $3, que es lo que tenemos hoy día, obviamente las empresas hacen su análisis y dicen, sí, estudiemos, puede ser atractivo. Pero también tienen que tener las condiciones que el país le entrega. Por lo tanto, ¿qué seguridad tengo yo para mi inversión? Porque una cosa es que tenga buen precio, pero si un país no le entrega las condiciones adecuadas, probablemente ellos tienen libertad de hacer inversiones en Chile o en otros países.
¿A su juicio sigue habiendo incertidumbre aquí en Chile?
Yo creo que se pueden seguir mejorando la certidumbre en cuanto a los permisos que se entregan, en cuanto a las características, que no se cambien las reglas del juego muy corto plazo. O sea, realmente que los inversionistas tengan una garantía de estabilidad en las decisiones que toman, para que las reglas del juego se mantengan y que cuando se aprueba un proyecto, ese proyecto se pueda materializar de acuerdo a las reglas que el país se ha dado.
Hernán, un cambio de gobierno en ese sentido, hasta que no cambie el gobierno, ¿se va a mantener entonces? Bueno, se va a mantener, digamos, esta incógnita para los inversionistas.
Bueno, obviamente los inversionistas miran las expectativas y ellos ven qué expectativas creen que va a hacer en el futuro. Y por lo tanto, cada uno va a tomar su decisión en función de las expectativas que ellos perciben de cómo se ve el futuro. Si ellos creen que un tipo de gobierno que venga en el futuro le va a dar más estabilidad, van a tomar decisiones de inversión más rápidamente que otros que perciban que esa estabilidad no va a estar tan garantizada.
A pesar de esas expectativas, y a pesar de que el precio del cobre está subiendo, ¿es necesario que las empresas sigan haciendo sus planes, siguen llevando a cabo sus planes de ajuste y recorte de costos todavía?
Bueno, cada empresa tiene su propia realidad y es importante que cada uno haga el máximo esfuerzo en cualquier línea. En el caso de los ajustes de costos, por cierto, es importante siempre evaluar. Puede ser que incluso esa evaluación diga no, tenemos que invertir porque aquí tenemos algunas cosas que o hacer más costos porque aquí tenemos algunas cosas que realmente no están funcionando bien y necesitan hacer una cierta inversión o un cierto aumento de costos en algún punto determinado. Yo creo que siempre uno tiene, como buen profesional, evaluar las condiciones y tomar decisiones permanentemente, porque las condiciones internas de la faena, las condiciones del país y las condiciones externas van variando en el tiempo, y por lo tanto uno tiene que estar siempre permanentemente analizando y tomando esas decisiones para que realmente sea el mejor aporte del desarrollo de esa empresa y para el país.
Ahora, desde fuera, ¿están dadas las condiciones como para esperar un pronto repunte del sector?
Yo creo que el mercado internacional en general se ve atractivo. Obviamente hay que esperar todavía cómo está la dinámica en general, cómo se comporta China. China prácticamente tiene el 50% de las importaciones de cobre en general del mundo, y por lo tanto es muy importante cómo está ese comportamiento. Y por lo tanto también hay que ver cómo son las distintas faenas sean creando o creciendo, porque obviamente la oferta y la demanda es la que determina el precio. Si de repente, por ejemplo, China se mantiene igual y se hacen muchas faenas que aumentan la oferta de cobre, probablemente el precio debería bajar. Entonces, por lo tanto, es bien que uno siempre vaya viendo cuál es la relación producción versus demanda del cobre. Pero a mí me parece que en general el sector está viendo con buenos ojos poder hacer inversiones relativamente pronto, pero obviamente, como decía, hay que ver todas las condiciones, el mercado internacional, las condiciones internas y las condiciones propias de cada empresa. Por ejemplo, Codelco tiene dificultades de conseguir financiamiento. Entonces también las condiciones propias de la empresa tienen ciertas características que la hacen a veces alguna más difícil de poder materializar algunas inversiones. Pero cada una tiene que analizar y hacer y tomar esas decisiones y convencer a sus accionistas para llevar adelante los proyectos, obviamente de acuerdo a las restricciones que tienen de limitaciones de recursos, y obviamente ser eficiente en el diseño de los proyectos que sean la mejor inversión para esa empresa.
Hernán, el estudio de Clave Sucede se refiere a la considera la gran minería solamente.
Es fundamentalmente la gran minería.
Te lo pregunto porque en el fondo la realidad en términos de productividad de la mediana, por ejemplo, minería, ¿cuál es? A su juicio, ¿dista mucho de lo que está pasando acá?
La verdad que no la hemos estudiado nosotros, así que más bien esto sería una opinión respecto a lo que podría ser. A mí me parece que la mediana minería es una minería que hace esfuerzos importantes, debiera ser una minería que tiene más facilidades de hacer cambios más rápidamente, porque puede hacer procesos innovadores más fácil. La gran minería, los costos involucrados y el impacto de esa decisión puede ser muy costoso si se equivocan, digamos. Entonces, por lo tanto, la mediana minería podría ser, si trabajan junto con la gran minería, una forma de implementar y probar nuevas tecnologías que traigan beneficios a la productividad y a la seguridad de las personas.
Y en ese sentido, ¿qué responsabilidad hay de justamente en términos de políticas públicas de impulsar ambas minerías para escalar, digamos, en ese?
Claro, área. Obviamente yo creo que hay un trabajo que hacer importante, o seguir haciendo un trabajo importante ahí, y no solo la mediana minería, sino también la pequeña también podría ser un reflejo, un espejo, digamos, de lo que hace la mediana a la grande, la pequeña a la mediana, digamos. Entonces, por lo tanto, hay un trabajo de fomentar el desarrollo de las distintas escalas de minería que tiene el país para que realmente se desarrollen y se vayan traspasando mutuamente las distintas enseñanzas que cada una de ellas encuentra o desarrolla.
Cuando ustedes hacen estudios de este tipo, ¿cuál es la finalidad y a qué apuntan?
Fundamentalmente a buscar políticas públicas que nos permitan mejorar como país, y en este caso particular de la minería. En CLAPE hacemos de varios otros sectores, por cierto, de la educación, de la economía, yo personalmente involucrado en el área de infraestructura. Entonces, la verdad que lo que tratamos de hacer es, a través de estudios, y en este caso son indicadores que ya tenemos, sacamos periódicamente, es tratar de entregar herramientas que sean útiles para poder desarrollar y evaluar el impacto de políticas públicas.
Este estudio se hace anual.
Anualmente.
¿Varía mucho?
Varía, sí, varía.
¿Pero varía mucho en el sentido?
Depende de las condiciones del país, que sea ese año en particular. El año pasado, por ejemplo, el año 2016 con respecto al 2015, tenemos una variación bastante menor, pero los años anteriores tenemos variaciones bastante significativas, a veces 20%. ¿Te fijas? Entonces es importante hacer ese análisis.
Ya hay un indicador importante, si claro. Uno empieza a comparar los estudios, digamos.
Exactamente. Por eso decía que es un número que se ve negativo, pero es bastante positivo.
A la larga, claro.
Es bastante positivo porque disminuyó la tendencia de reducción fuertemente.
En los últimos minutos, Hernán, ¿qué es lo que me gustaría su opinión respecto a lo que se viene? ¿Cómo ve el escenario futuro para la minería?
Yo creo que la minería es y sigue siendo una industria muy importante para el país. Me parece que el esfuerzo de producción está bien internalizado entre las personas que trabajan en la industria y por lo tanto han hecho esfuerzo importante en esa línea, pero yo creo que tenemos que hacer un paso adicional. Yo creo que, y siempre he dicho que la minería a Chile debiera ser como la industria aeroespacial de Estados Unidos, es decir, cómo usamos la industria minera para el desarrollo de tecnología que pueda exportarse a otros países también, pero también a otras industrias. Es decir, cómo usamos esta gran industria que tenemos para que sea realmente un aporte a la innovación, un aporte a otras áreas y que realmente exportemos finalmente servicios y productos en otras áreas.
Pero qué increíble, porque la usamos poco. De hecho, en los programas de los candidatos presidenciales se escucha poco hablar de la minería, sino nada.
Bueno, hay que ver cómo eso, hay que ver cuando ya presenta sus programas. Yo creo que van a haber sorpresas, sí, pero
en términos así generales de política, pocaso se hable de nuestra gran industria minera.
Yo creo que se puede usar fuertemente en esto que menciono, es decir, cómo podemos usar la minería para que genere nuevos desarrollos productivos que sean realmente el motor futuro de nuestra economía.
Bueno, muchas gracias, Hernández Olminiak, investigador asociado del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, CLAPESUC, y exministro de Minería, por habernos acompañado una vez más y en los nuevos estudios. Tantas veces que lo tuvimos por allá, Manuel Rodríguez. Gracias, Hernán.
Muchas gracias.
Que tenga un muy buen fin de semana, que disfrute las fiestas patrias, que lo pases muy bien junto a tu familia y ustedes también. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya nos vemos en un ratito más en El Agro, aquí en Agricultura.
¿Qué hubo, compadre?
Hola. Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí. Pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Sí, Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ríbulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos, presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz y en junto a los principales actores de la minería nacional, tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile. Producción Doris Mora.